Con dos bemoles en Radio UBA. Nuevo programa todos los viernes a las 2.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa más de Con dos bemoles. Estamos Celia y yo, como siempre. Muy buenas, Celia, ¿qué tal?
Pues un poco triste porque este es el último programa de la temporada.
El programa 28 ya.
Exactamente. Entonces, pues bueno, me da un poco de cosilla, ¿no?, que sea este último programa, pero vamos a cogerlo con muchísimas ganas.
Último programa, que me toca a mí el 60%, y a ti la canción del día y las curiosidades, que sí, a ver qué nos traes. Vamos a recordar las redes sociales, que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con dos bemoles en Facebook.
Y nuestra página web con dosbemolesradio.com.
Y sin más dilación,
¡comenzamos!
Pues arrancamos la sección con un dúo británico de rock formado en Worthing, Inglaterra, en el año 2013, que no sé si, Celia, tú los conoces.
Pues yo pensaba que eran The Killers al principio y algo más
no,
has dicho
para
que no.
Nada.
Pues, ¿quién son?
Pues se llaman Royal Blood.
Hombre, Royal sí, Blood. Claro que sé quién son.
Y se caracterizan, y por eso los he traído aquí, porque, aparte de la voz, solo utilizan bajo y batería. Uh-huh. El bajo está distorsionado y juegan mucho para que parezca a veces una guitarra en cuanto a líneas melódicas, otras veces salga la parte más rítmica, o la como sería un bajo convencional, entre comillas, y luego la batería, muy estilo White Stripes, pero más modernos, porque White Stripes se quedaron ya un poco atrás en la historia musical. Y bueno, publicaron su último disco, How Did We Get So Dark, en junio del año pasado, de 2017, y la quería abrir con Where Are You Now, que es uno de los temas de este disco. Seguramente muchos no suene esta canción, pero voy a hacer un pequeño inciso antes de empezar a fondo con su carrera y con el álbum en cuestión, y os voy a poner la canción de Royal Blood, que seguro que os suena sin ninguna duda, vaya. Nothing here to see, just a kid like me, trying to cut some teeth, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still on here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams, love is killing me, trying to figure it out. Y lo que está sonando de fondo, que nos vale un poco como colchón para hablar de la vida y de las obras de este grupo musical, es Figure It Out, que es una de sus canciones más exitosas, no solo por pertenecer a su álbum debut, que fue más exitoso incluso que el último que han publicado, sino que además ha formado parte de la banda sonora de varios anuncios de televisión, como por ejemplo el Nissan Qashqai en 2016.
Sí, el señor que aparece ahí como un astronauta, ¿no?, en una fiesta.
Que ¿ese es el del Nissan Qashqai?
Creo
puede
que
ser,
sí.
Y bueno, decir que Royal Blood es un dúo formado por el bajista y cantante Mike Kerr y el baterista Ben Thatcher, que se unieron en 2013, aunque Mike Kerr ya había utilizado Royal Blood como nombre en años anteriores, durante una etapa que estuvo en Australia con otro batería diferente. Durante el verano del 2013, el baterista de los Arctic Monkeys, Matt Helders, fue visto usando una camiseta con el nombre de la banda, Royal Blood. De hecho, lo hizo en Glastonbury, en el festival del Glastonbury, y sería antes del lanzamiento del primer sencillo de Royal Blood, con lo cual la gente que luego le ha gustado la banda ha dicho, anda, pues mira, pues por esto lo estaría vistiendo, porque todavía nadie sabía nada de estos, de los que os traigo hoy. Y su primer lanzamiento fue en noviembre de 2013, como digo, la anécdota de la camiseta fue en verano. Publicaron lo primero Out of the Black, que es una canción que luego perteneció a su primer EP, y lo de la camiseta es curioso porque en noviembre de ese mismo año, tras el lanzamiento de Out of the Black, fueron teloneros de los Arctic Monkeys, por lo cual ya sabemos que había una relación entre ellos. El EP en cuestión, el que os digo, salió en febrero de 2014, y si os parece vamos a escuchar otro tema más del disco en cuestión, de How Did We Get So Dark, no el que estamos escuchando ahora, Figure It Out, que es del anterior, que se llama Lights Out y que pertenece a este disco y fue publicado como el primer sencillo. A ver qué os parece.
Yeah.
¿Ya conocías este disco entonces?
Esta canción sí que la conocía. A ver, yo soy, ya sabéis, muy fan de pues poner una lista de Spotify de las que me recomienden y dejarlas sonar. Ajá. Y si hay algunas que me gustan, las voy añadiendo a listas. Entonces, esta sí que la he escuchado, o sea, escucho este tipo de música más.
Hombre,
o menos.
Royal Blood no es tan tan desconocido, entonces de puede hecho, que en recomendado salte fácil.
Del anterior disco, la última canción es de mi, vamos, es la que yo he escuchado y soy consciente de que la tengo en mi.
Pues busca el nombre si quieres para luego recomendarla al final,
vale,
de la sección,
vale,
aunque
vale,
no sea de este disco y sea del otro. Ya sabemos que en febrero del 2014 publicaron su primer EP y posteriormente, en agosto de ese mismo año, conseguirían con su álbum debut llegar al puesto número 1 en Reino Unido, cosa que no es muy difícil, o sea, no es muy fácil, pero ellos lo hicieron. Y a partir de ahí, pues participaron en festivales como el Sound City, el Big Weekend de la BBC y muchos otros. Gracias al boca a boca fueron subiendo puestos y, bueno, pues, como hemos dicho antes, Figure It Out lo petó totalmente, no solo en el anuncio ya mencionado, en el Cascai del 2016, sino que también salió en la banda sonora del videojuego Pro Evolution Soccer 2016, videojuego de fútbol. Y ese mismo año, además, se metieron en el estudio de grabación para, en 2017, publicar su segundo trabajo. Como ya hemos escuchado antes, Lights Out fue el primer sencillo, y luego hablaremos un poco de las críticas que recibió. Vamos a escuchar ahora la canción que le da nombre, que se llama How Did We Get So Dark. La otra la habías escuchado. ¿Esta, Celia?
Esta no. Esta no la conocía.
Bueno, pues How Did We Get So Dark, que es el nombre del álbum y el de esta canción que acabáis de escuchar. Disco que salió el 16 de junio del año pasado, de 2017, gracias a Warner Bros. Records, a la compañía discográfica, y que fue criticado de manera tibia, podríamos decir, porque en su mayoría dicen que se parece mucho al anterior, es decir, que aunque han pasado 3 años, siguen una línea muy similar, podría ser la continuación musical sin haber experimentado ni nada, pero por otro lado, no dicen que eso sea malo, simplemente que es poco innovador, por eso me refiero a, cuando hablo de tibio, a como un poco tranquilo, sí, no lo han dicho ni que sea malo ni que sea bueno, simplemente que, bueno, es más de lo mismo, y como lo anterior fue bueno, pues esto está bien también. El álbum generalmente, aún así, no ha sido tan bien recibido como el anterior. El debut llegó a ser primero en las listas de Reino Unido y en este caso este se ha quedado un poco en el intento. También depende mucho de en qué mes se haya sacado por el resto de las publicaciones que hay. Esto ocurre lo mismo con las taquillas de cine y con muchas otras publicaciones, lógicamente. Y contiene 10 pistas, 12 en una versión vinilo super deluxe de 7 pulgadas y su duración está en torno a los 35-40 minutos dependiendo de qué edición estemos hablando. La lista de instrumentos es muy peculiar porque es muy reducida, de hecho, contando técnicos, gente de mastering y producción, habrá una decena de personas más o menos, pero en cuanto a instrumentistas solo están dos. Los dos miembros de la banda, que son Mike Kerr, el bajo, teclados y voz, y Ben Thatcher, como dije antes, a la batería, a la percusión y al Steinway modelo D, que sonará en un par de momentos durante el disco. Por lo cual, al final han tenido más apoyo externo, más opinión, más fase de producción, arreglos y tal, que lo que es lo que estamos escuchando. Cuando escuchéis las canciones ya veréis cómo es muy simplista. Otra cosa es que suene redondo, suene grande y no vacío. Pero en cuanto a instrumentos, hay poca chichilla. Vamos con She's Creeping, que es otra de las canciones del disco. Y lo que vamos a escuchar ya para despedir esta sección y meternos con la última banda sonora de la temporada es I Only Love When I Love You. Es el segundo single que fue publicado 8 días antes del lanzamiento del disco y cuenta con el piano Steinway T, además de teclados, que hablamos hace unos minutillos.
Es uno es de que los ellos saben, con un piano Steinway, pues...
Es uno de los modelos concretos que han utilizado y que espero que os haya gustado. Pues bueno, todas las canciones que he traído, ya sea la de Figure It Out o las otras que pertenecían al disco. Celia, ¿has encontrado cómo se llama la que te gusta?
Pues no, estoy todavía buscándolo porque no tengo aquí el Spotify, pero vale. No hay problema.
Pues hago un recuento general. Este disco se llama How Did We Get So Dark, que salió en junio del año pasado por Royal Blood. Y tendríamos las canciones Where Are You Now, que es con la que hemos empezado. Lights Out, que sería el primer single. How Did We Get So Dark, que le da nombre. She's Creeping, la que acabáis de escuchar, y la que va a continuación, que es el segundo single, llamada I Only Lie When I Love You.
Pero antes de ello os voy a decir cuál es la canción que a mí me gusta, que pertenece al disco...
Al primer disco, al debut.
Al disco, que de hecho se llama Royal Blood también.
Sí.
Y la canción que me gusta a mí es Ten Tone Skeleton. Pues, la que más me gusta.
Pues del disco debut os recomendamos por mi parte Figure It Out, que es una de las más sonadas, y por la de Celia, pues la que acaba de mencionar. Os dejo con I Only Lie When I Love You. Y hoy toca videojuego en la sección de bandas sonoras, que por el nombre no sé si te suena, Celia, yo creo que sí porque lo hemos comentado alguna vez durante la temporada, porque yo lo estaba jugando y tal, y que se llama Machinarium, escrito Machinarium.
Sí, sé cuál es.
Fue publicado el 16 de octubre del año 2009 y actualmente, bueno, pues se puede comprar en Steam con la versión normal o una con la banda sonora y el artbook y cosas así. También está en su propia página web y, bueno, para quien no conozca Steam, pues es una plataforma de compra de videojuegos para ordenador. Su creación duró 3 años e invirtieron sus creadores $2,500 para hacerlo. Lo hicieron un grupo de checos bastante reducido, apenas 7 desarrolladores, que financiaron el proyecto con sus propios ahorros. De hecho, además de los $2,500 para la producción, el presupuesto que dedicaron al marketing fueron unos escasos $1,000. Luego sí que se ha ido haciendo famoso por el boca a boca y por otras razones que ya veréis también, porque es uno de los juegos point and click o aventuras gráficas, pues no sé si mejor criticados o los mejores o tal, pero bueno, es uno de los imprescindibles. Lo crearon con Amanita Design, que es la desarrolladora que ellos conformaron, y 2 años después de su publicación, en 2011, fue lanzado en formato aplicación. Un año más tarde, en 2012, saldría para consola y os voy a dejar con uno de sus primeros temas de la banda sonora, que se llama The Bottom. A ver qué os parece.
Thank you.
tal como presentaba, esto que está sonando ahora de fondo se llama The Bottom y pertenece a la banda sonora del Machinarium, que es el videojuego que hoy os traigo y que es una aventura gráfica formato point and click, por si alguien no lo conoce. Ya hablamos de este tipo de videojuegos cuando traje el de Ponia, aunque luego haré un repasillo de que de cómo funcionan. Y nos cuenta la aventura de un robot que es lanzado en un desguace y con unos objetivos bastante diversos que ahora desvelaré también. El robot se llama Joseph, llamado así por Joseph Capek, que es el creador de la palabra robot, cuyo objetivo principal es regresar a la ciudad de Machinarium, que también dará el nombre al videojuego. Veo que te ha extrañado, Celia, lo de la palabra robot de Joseph Capek.
Completamente, no sé, no, nunca me he planteado que alguien inventara la palabra robot.
Pues sí, fue él. Y de hecho luego tendríamos a Asimov como uno de los máximos exponentes por las leyes de la robótica,
sí, sí, sí.
Así como otros muchos en la literatura tanto fantástica como en el desarrollo tecnológico. Tendrá que enfrentarse a una banda de enemigos que comentaremos más tarde para llegar a esta ciudad y salvar a una amiga robot, que será pues la princesa, entre comillas, de esta aventura, la que hay que salvar, que se llamará Berta. La curiosidad, que son todos robots, todos los que aparecen en este videojuego son robots y está ambientado en una especie de mundo postapocalíptico dibujado a mano. Antes de detallar un poco más la banda sonora, vamos a escuchar otro tema que se llama Clockwise Operetta. Tema que, aunque aparentemente es muy ambiental, de hecho la banda sonora va a ser bastante así, tiene personalidad, es decir, tiene una armonía y un ritmo bastante marcados. e incluso alguna voz robótica por ahí metida. No sé qué te está pareciendo, Celia, para ser una banda sonora poco convencional.
A mí me recuerda un poco a como si estuviera debajo del agua. Tiene ciertos toques que dices, me recuerda a un lugar como oscuro, sucio, pero con agua, ¿sabes?
Bueno, lo del agua no es que te alejes mucho, porque alguna vez sí que aparece agua, pero está enfocado, como digo, a una especie de mundo posapocalíptico,
sí,
en el que,
o sea,
dominan,
sí, sí,
los robots y todo el tema mecánico. Esta banda sonora es obra de Tomás Dvorak, que es uno de los colaboradores, es uno de estos 7 checos desarrolladores del videojuego y que ha participado en otros que ahora mencionaremos. Es conocido bajo el seudónimo artístico de Floex, que está compuesto por la palabra flotación y experimento, y desde la infancia, pues bueno, ha estado tocando varios instrumentos, entre ellos el clarinete, que es su principal, aunque se ha dedicado mucho a la producción y no solo a ser clarinetista. Es de Praga, es checo también, y ha participado en la banda sonora de los videojuegos Samorost 2 y Samorost 3, también desarrollados por los mismos que el Machinarium, por Amanita Design. Y decir que gracias a él, este videojuego, el Machinarium, ganó el premio a la mejor banda sonora para un videojuego de PC en el año 2009, en el 12º Festival Anual de Videojuegos Independientes, en el que el videojuego este Machinarium también ganaría el premio a la excelencia en artes visuales. Ahora mencionaremos un poco esa otra faceta. Vamos a escuchar otro tema, llevamos ya 2, ambos por Tomás Dvorak, y este no puede ser menos, es el tercero, es también ambiental y lleva este rollo mecánico, sintetizado, pero bastante peculiar, llamado Mr. Handagout. A ver qué os parece. Esta aventura gráfica está compuesta o está creada para pertenecer al formato point and click. Para quien no lo conozca, consiste en que el jugador, en este caso nosotros, maneja al personaje haciendo diferentes clics con el puntero a lo largo de la pantalla en la que pertenece o del escenario. En este caso tiene una peculiaridad y es que nuestro personaje, nuestro robot, no podrá acercarse a objetos que no estén a su alcance y por lo tanto nosotros solo podremos interactuar con cosas que estén a nuestro alcance. Algunas habrá que conseguir que así sea, ya sea concatenando una serie de cosas, y otras mediante una posibilidad que es estirar las piernas al más puro inspector Gadget para llegar a las zonas más altas, o encogerlas para hacer una especie de, para agacharse relativamente y poder meterse por algunas de las rutas que nos irá proponiendo el videojuego. No es lineal del todo, es decir, no hay que ir avanzando pantallas. Algunas serán, pues bueno, si tenemos una plaza, diferentes localizaciones a las que podemos, en las que podemos entrar y salir. Y en cada una de esas localizaciones, pues tendremos una serie de puzzles que podremos resolver. Para que la gente no se vuelva loca, los desarrolladores pensaron en varias opciones a las que recurrir en cualquier momento, pues por si nosotros no podemos, por nosotros mismos, resolver toda la serie de puzzles y acertijos que nos proponen, pues tener una especie de ayuda o de guía para que vayan saliendo y así podamos avanzar en el juego. Decir que este, que Machinarium no tiene letras, o sea, tiene más bien dibujos, y no hay casi ningún momento en el que nosotros podamos ver algún diálogo en el que se nos muestre qué hacer o qué está ocurriendo. El videojuego funciona por bocadillos de pensamiento, es decir, aparece un bocadillo al más puro estilo cómic en el que un par de imágenes muy simplificadas nos muestran lo que está haciendo nuestro personaje, cómo interactúa con otro personaje o qué es lo que tenemos que hacer. Esta será la manera en la que él exprese su diálogo, y las dos que tenemos nosotros como ayuda para resolver los puzzles serán una bombilla de idea que se puede pulsar y que nos lanzará pues como alguna especie de mini ayudita, o un libro considerado el libro guía que dirá los pasos a seguir y que podemos consultar de manera ilimitada. Este libro guía funciona como tutorial y es bastante curioso porque no va a resolver cómo funcionar en el juego. Lo único que hace es, en la pantalla en la que estemos, en la localización en la que estemos, puede ser en un bar, por ejemplo, lo que debemos hacer en ese área, y no cómo se relaciona esto con todo el rompecabezas general que nos llevará a avanzar. Es decir, si nosotros entramos en una habitación y consultamos el libro guía, nos dirá qué hacer en esa habitación, pero a lo mejor si volvemos más adelante, esa habitación tendrá otro requisito que tendremos que hacer para avanzar en la trama general. No está conectado directamente con un tema lineal, sino que seremos nosotros los que decidamos cómo queremos funcionar y cómo irá avanzando la historia. Hay tiempo de sobra para resolver el juego, y eso es lo que pretenden transmitir los desarrolladores, que no hace falta estresarse ni ponerse nervioso, que en cualquier momento en el que haya duda y que algo digas, es que como es point and click no sé cómo resolver este puzzle,
lo tienes ahí.
Efectivamente, podemos recurrir a la ayuda y ya lo tendríamos. De hecho, es más probable que te aburras antes que puedas sufrir estrés. Y eso que el aburrimiento no se contempla mucho en este videojuego, luego lo hablaremos un poco más. Pero en principio no puede ser así, porque en apenas unas horas te puedes pasar todo el juego. Y ya no te digo
te
más...
Te pegas la viciada de tu vida.
Efectivamente. O sea, a ver, si te está costando mucho, pues igual necesitas días, porque nada está... O sea, son puzzles. Y algunas cosas son de lógica y de fijarte qué está distribuido en la pantalla y cómo. Pero si recurres al libro guía directamente para ir resolviendo, en apenas unas poquísimas horas, una o dos, incluso dos y media, lo tendrías ya resuelto. Para no aburriros con mi explicación, porque esto es mejor jugarlo, vamos a enfocarnos en la banda sonora, que como digo, es de Tomás Dvorak, un compositor checo.
Cada vez que lo dices te va saliendo mejor el apellido.
Es que Dvorak,
el acentillo.
Dvorak es un compositor clásico que se apellida igual que él. Entonces, bueno,
lo tienes como más interiorizado.
Sí,
¿no?
Con la Sinfonía del Nuevo Mundo y otras. Entonces vamos a escuchar Game Boy Tune, que sería una de las tres, de las cuatro, que ya llevaríamos por la sección. Thank you. En el apartado visual cabe destacar que todo el videojuego está dibujado a mano, está en dos dimensiones y que, como dije antes, con la versión extendida, pagando un poco más, podemos también adquirir la banda sonora, que es lo que estamos trayendo hoy, y además el libro de arte, el artbook, en el que se muestra todo el desarrollo y creación de personajes, escenarios, etc, etc. El juego viene a costar en torno a 10-15 euros, luego hablaremos por qué, y bueno, es que tuvieron bastantes problemas, fue muy curioso. Pero antes de esto, quiero que escuchemos un tema más, que se llama The Black Cap Brotherhood, la hermandad de la gorra negra, que será un grupo de tres personajes, tres robots, que funcionarán como los antagonistas de nuestro personaje principal, de Joseph. Así que vamos con su tema principal, The Black Cap Brotherhood. Tiene ese halo de misterio, pero los sintetizadores han sido escogidos como más pomposos, podríamos decir. Además, está representando a los tres más malotes del videojuego, y eso que son robocitos bastante sencillos.
Eso no quiere decir que no sean malos.
No, claro, claro. Además son los tres de la banda criminal que te harán entrar en la cárcel y tendrás ahí una pequeña movidilla bastante interesante. En el apartado gráfico es brillante el juego, como ya hemos dicho, y la banda sonora está muy bien adecuada, tanto es así que recibió un premio, como también hemos hablado. El aburrimiento se puede llegar a conseguir al repetir el juego. Yo todavía no lo he hecho, solo lo pasé una vez y luego he estado viendo vídeos, reseñas y explicaciones y análisis, pero muchos de los que comentan esto es que si repites el juego ya te conoces cómo funcionan los puzzles y tal, pues bueno, a lo mejor ir de un lado para otro o ir resolviéndolos se te hace muy pesado. Los puzzles no son muy difíciles de conseguir, vamos, o de resolver, pero hay alguno que nos llevará bastante tiempo. Hay uno, por ejemplo, que es un 3 en raya o un 4 en raya. No, incluso un 5 en raya.
Es el que te has quedado tú un poco atorado, ¿no?
Que ahí me atoré yo mucho, sí, que, bueno, el 4 en raya se hace con tornillos y con tuercas, porque son robots, lógicamente, pero al final estás jugando en un duelo contra la máquina y, claro, te la puede liar bastante y hacerte perder mucho tiempo. Voy a contar una anécdota en cuanto al precio, porque es que el 5 de agosto de 2010, Amanita Design, la desarrolladora, anunció que según sus estimaciones, entre un 5 y un 15% de los jugadores de este videojuego, del Machinarium, habían pagado por el juego, lo cual es muy poco, entre un 5 y un 15%. En un esfuerzo por aumentar las ventas, pues bueno, el precio del juego lo redujeron desde los $20 hasta 5. Esto duró una semana, hasta el 12 de agosto de ese mismo año, de 2010, y con esto pretendían incentivar a la gente a comprar y evitar toda la piratería que les había hecho de lastra durante el lanzamiento del juego y durante un año. La campaña la prolongaron más hasta el 16 de agosto, es decir, durante 11 días, y consiguieron vender 20.000 copias en total durante todo este periodo. volvieron posteriormente a subir el precio para que ahora esté en torno a los 10-15 euros. También es cierto que con Steam se puede rebajar, efectivamente. Pero es muy curioso porque dentro de ese 5-15% de los jugadores que habían comprado el Maquinarium, más las 20.000 copias añadidas, si contamos todo esto y un poco más, llegamos al 15 de julio de 2016, 6 años más tarde, 7 del lanzamiento, en el que se dató que llevaban 4 millones de unidades ya vendidas, de las cuales el 49% es para PC, 44% para dispositivos móviles, que recuerdo que también está desde el año 2010, y un 7% para consolas, que lo hace desde 2011, por lo cual han conseguido reflotar el videojuego, que también ha tenido muy buenas críticas, han ganado los premios y que se considera como uno de los, no mejores, porque es muy difícil valorar esto, pero de los más agradables a la hora de jugar por su apartado gráfico, banda sonora y por su jugabilidad del mundillo aventura gráfica point and click. Os voy a dejar con un tema más antes de la canción del día, que se llama The Castle, a ver qué os parece.
Ya sabes, Juan, que yo soy pro Spotify. Yo creo que en algún momento de esta vida me deberían empezar a pagar por toda la promoción que les hago.
O regalarnos un par de suscripciones.
Por ejemplo,
no estaría mal,
por
tampoco.
Ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que yo estoy todo el día bicheando por Spotify, buscando nuevas canciones y demás. Y un día me topé con esta, que se llama For the Damage Coda, que pertenece al grupo Blonde Redhead. Es una canción del año 2000, o sea, tiene la pera de años, pero me pareció un poco curiosa. Es muy rara la canción, ¿eh? O sea, realmente es bastante extraña. Pertenece a su álbum Melody for a 13 Damage Lemons y bueno, tiene 18 años, o sea, tiene casi nuestra edad, Juan. Sí, bueno. Me gusta bastante porque es una canción un poco bizarra, es un poco extraña. Apenas tiene línea melódica, es decir, la gente canta, pero cantan con una A únicamente, no hay voz, o sea, hay voz, pero quiero decir, no hay letra.
Suena muy peculiar.
Sí, es extraña y por eso me gustó tanto. Así que vamos a ponerla, que es For the Damage Coda de Blonde Redhead. Pues como última sección de curiosidades de esta tercera temporada he querido traer grupos islandeses, porque realmente, ¿tú sabes algún grupo islandés? O sea, que digas, esta persona es islandesa.
¿Björk?
Es la primera de la que vamos a hablar.
Ah.
Pero hay muchos grupos que conocemos y que son hiper famosos y que pertenecen pues a esta nación, a esta isla preciosa del norte de Europa.
Que por cierto,
vamos a hablar del Mundial.
No sé si hablaremos del Mundial y música de fútbol en este descanso veraniego. Es posible. Pero decir que es muy curioso porque de los 200.000 habitantes que tiene toda Islandia, 20.000 se han trasladado a Rusia para ver el Mundial.
A ver, es que es el fandom.
Ya, ¿sabes? Pero un 10% de la población de un país entero se ha movido a otro atravesando toda Europa para ver a su selección jugar.
Ya.
O sea, es muy inédito. Es muy inédito.
Y bueno, como esta realmente esta isla está un poco como apartada y como que no se sabe muy bien qué músicos puede haber, qué música se escucha y demás, vamos a hablar un poquillo de ella. Me parecía súper interesante. Hay muchísimas bandas y solistas reconocidos a nivel mundial, pero quizá no muchos lo sepamos que son de esta nacionalidad, así que os vengo a contar 5 grupos que son islandeses.
Eurofans aparte,
porque claro, obviamente. Vale. Se dice que los grupos del norte, como Noruega, Finlandia, Islandia y tal, tienen algo con la música. Y es verdad, o sea, muchísimos grupos que pertenecen a zona del norte de Europa tienen una conexión distinta con la música. Yo creo que es porque les enseñan desde críos, ¿no?, que la música es algo importante en las vidas.
Bueno, es la cultura nórdica. Sí. Es diferente a mí la Mediterránea.
Me dan mucha envidia. Como bien decías al principio de sección, Björk es...
Björk.
¿Se dice Björk?
Björk. Claro.
Es que es raro, ¿sabes? Es muy raro, muy raro.
O Björk.
Pues es la cantautora más internacional de la música islandesa a día de hoy. Tiene un nombre que, mira, no lo voy a decir, os lo dejo
en la web
porque
post.
Es Björk, pero el apellido honestamente no entiendo cómo se puede pronunciar. Porque tiene letras que no sé cómo se dicen.
Y recordamos que esto estará, pues como bien ha dicho Celia, en un post en la web más adelante, dentro de su sección de... ¿Te sabías qué?
Os voy a contar un poco de cada uno de estos grupos y luego vamos a poner una canción famosa de ellos para que los conozcamos, y si los conocéis, pues mejor, y ya sabéis que son de aquí. Nació en Reykjavik y alcanzó el éxito internacional al realizar una versión de la canción Blow a Fuse de Betty Hutton, la cual la tituló It's Oh So Quiet, y por otro lado, a pesar de haber saltado al mercado internacional a una edad adulta, lleva siendo muy reconocida en Islandia desde que era muy pequeña, porque publicó su primer disco con tan solo 11 años. Como os digo, ahora es muy muy famosa y de hecho está petándolo bastante en el panorama actual mundial, y la canción que vamos a escuchar es esta, la que le dio la fama internacional, It's Oh So Quiet. So still, shh, shh, you're all alone, shh, shh, and so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above, simple, is caving in. Wow! You never been so nuts about. You wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, start another big riot. You blow a fuse, simple, the dam cuts loose, simple, so what's the use? Wow! Of falling in love. It's oh so quiet. Starts another big riot.
Pues bastante diferente, sí. No es lo... O sea, si dijeran, ¿sabes de dónde es esta música? Como es una versión, no parece música islandesa, pero... A ver, ¿qué nos traes más?
Hay algunos grupos que os he traído que son muy famosos. Hay uno que canta en islandés, que es el último que os voy a poner, que me ha gustado un montonazo y quiero que lo escuchéis, no solamente la que os voy a poner, pero bueno, eso ya para después. También os voy a seguir contando un poco más de... Jolín, Juan, dilo tú.
Bjork.
Eso. Porque, aunque sea un referente mundial en la música contemporánea, dentro, bueno, de la música electrónica, aunque esta carece un poco de música electrónica la que hemos escuchado, pero se ha ido...
Esta parece de principios del siglo XX. Bueno,
ha ido variando su música. Se la puede ver mucho por Reykjavik, de hecho, porque también está implicada en muchos proyectos de bandas emergentes y no es extraño pues encontrártela pues por ahí en el supermercado comprando cosas, haciendo su vida. Y de hecho hasta hace poco se podía visitar su casa por fuera porque era muy reconocible, estaba completamente tintada de negro. Pero había tanto paparazzi y tanto fandom que la acabó pintando de blanco. El siguiente grupo del que os voy a hablar se llama Sigur Rós. Es una banda de post-rock también de Reykjavik. Y tienen, por un lado, Jón Bor, creo que se dice Bor, no estoy segura porque es como un palo y una barriguita como una B, pero no es exactamente una B. Y bueno, les han hecho
música... ¿Un bemol?
Sí, es como un bemol, más o menos. Se han hecho muy famosos por su canción Bon, que significa en islandés esperanza. Como anécdota, antes de escuchar la canción, al igual que otras bandas islandesas, ha aparecido en la serie Juego de Tronos. Y de hecho es una de la que os voy a poner, que se llama Las lluvias de Castemere, que es una canción que suena creo que en uno de los momentos más importantes de la serie, pero ahora mismo no te sabría decir cuál.
La traducción es Las lluvias de Castemere. Ah, vale.
Uh-huh. El episodio es El león y la rosa.
Ajá.
Así que vamos a poner la canción a ver si os suena a los fans de Juego de Tronos. Juego de Tronos total, o sea, total. Te imaginas ahora muerte y destrucción ahora mismo.
Bueno, es muy ambiental.
El próximo grupo lo conocéis todos, todos, pero todos de verdad. Y es Of Monsters and Men.
Es verdad.
Es verdad, son islandeses. Otra de las bandas de música islandesa que ha aparecido en Juego de Tronos también, en la obra teatral que Arya ve en Bravos.
Ajá.
Y bueno, pues Of Monsters and Men no son solo ese grupo que ha aparecido en Juego de Tronos, o sea, es que son un grupo de los más famosos. De hecho, vinieron al BBK de 2015, creo.
Sí.
Seguramente el single más famoso que tienen es el de Little Talks, que es, bueno, pequeñas conversaciones en castellano. Llegó a ser número uno de las listas de éxitos en España y en otros 15 países. También nacieron en Reykjavik en el año 2010, tras ganar el famoso concurso anual de bandas islandesas que se llama Music Raunir, creo que se pronunciaría así, y lanzarían su primer álbum Into the Woods ese mismo año. Os voy a poner mi canción favorita de Of Monsters and Men, que se llama Humans.
No way.
Emilia Torrini es la siguiente. Bueno, Emiliana Torrini, mejor dicho. A que el apellido y el nombre no suenan en absoluto irlandeses.
Es que cuando acaba en ini suena italiano.
Es que su familia es italiana. Pero bueno, esta cantante islandesa, o sea, nació en ella, en Islandia, fue conocida por interpretar la canción de Gollum's Song, la cual forma parte de El Señor de los Anillos.
Sí, que de hecho la trajimos cuando hablamos de los finales de la Tierra Media, en una de las bandas sonoras también, sí.
Ella no nació en Reykjavik, pero sí muy cerca, en una ciudad llamada Kopavogur. Y si bien es islandesa, pues como os decía, la familia materna pertenece a Italia. Además, los españoles nos hemos debido pasar un tempecito cantando una canción suya que se llama Jungle Drum, porque fue el tema elegido para un anuncio publicitario de una marca de concesionarios. Y es la que vamos a escuchar. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hasty hue. Dun 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 dun. My heart is beating like a jungle drum. Rock a tuk a tuk a tuk a tuk a rock a tung tung. My heart is beating like a jungle drum. Man, you got me burning. I'm the moment between the striking and the fire. Hey, read my lips. 'Cause all they say is kiss, 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 kiss. ¿Y no te sonaba al principio?
No, hasta que no llega el estribillo, no.
Ay, pues no sé, a mí en cuanto la empecé a escuchar...
No la sitúo, tampoco.
Yo es que sé que es de coches, pero no sé cuál es. Y lo he estado buscando y lo he encontrado. Ajá. Pero sé que es de coches, os lo prometo que es de coches. Y llegamos a la última y a la que más me ha gustado, que de hecho me la he metido en mis listas de Spotify porque me han gustado un montón. Cantan en islandés, que mola eso un montonazo, se llaman Kaleo. Tienen influencias de folk y también forma parte en la actualidad de la música islandesa, o sea, son muy famosos. Conocidos mundialmente por su single Way Down We Go y su videoclip grabado en el volcán, en un volcán de Islandia que tampoco me atrevo a pronunciar. Han protagonizado múltiples trailers de series como Orange is the New Black o apariciones en Estados Unidos en algunas series de televisión. Así que si os ponéis a escuchar un poco toda su discografía, sí que vais a encontrar canciones que os suenen. Una de las canciones más mágicas que este grupo y famosa actualmente es Vori Blagadoki, que significa básicamente la primavera en Glagaskovur, que bueno, pues era esa ciudad donde están. O en el volcán, no, el volcán se llama de otra manera. Y bueno, el videoclip está rodado también en Islandia y muestra parte de la cultura y los paisajes del país. Es una canción preciosa, de verdad, y os invito también a que veáis el videoclip porque es súper bonito. Así que nada, os dejo con esta canción que en castellano significa primavera en Glagaskovur.
Og vorum að Glasgow Við skulum tjálta í grænu berjamó. Leitum með vínu í lundin frá í gær. Lindin þar niðar og virkir Ísland græn. Leikur í ljósum, lokum og ángandi rósum. Leikur í ljósum, lokum hinn var ángandi blæ. Glítra dalinn færi stró. Draumar þess rætast sem gistir vakla skó. Og klæð rauðu skinni á kræki lengi slag. Kyrðin er fríðandi, mild og angurvæg. Og leikur í ljósum, lokum og angandi rósum. Leikur í ljósum, lokum.
Y hasta aquí el programa 28 de nuestra tercera temporada, hasta aquí toda la temporada, que hemos decidido acabar con 28 programas tal como lo hicimos en la anterior, así como dos especiales sobre Eurovisión, y en la anterior, bueno, fueron especiales verano y tal. Esperamos que os haya gustado, muchísimas gracias Celia por haber traído todo lo que has traído.
A ti, Juan, por todo lo que has traído durante toda esta temporada.
Y os recuerdo que tenéis todo esto y mucho más en nuestra web, con el contenido especializado que luego subimos en formato escrito a cada una de las secciones desglosadas.
Y que durante este verano también seguiremos subiendo contenido, aunque no haya programas radiofónicos.
Sí, subiremos a lo mejor algo de, bueno, de fútbol no lo sé, pero seguro que algo, alguna cosilla de festivales, más cosas escritas. Y recordaros también que los programas están divididos por minutaje para que vayáis directos a lo que a vosotros os interese, a la sección que queráis, que también subimos a iVoox, que podéis descargaros la aplicación, con wifi descargaros el programa, que no ocupa mucho en el móvil, y luego ya borrarlo. Y bueno, que nuestras redes sociales son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con 2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web con 2bemolesradio.com.
Muchísimas gracias a todos los que escucháis con 2bemoles, lo compartís, nos seguís y esperamos que nuestro contenido os guste tanto que sigáis durante verano compartiendo, siguiéndonos y haciendo que esto llegue a más gente para que podamos traer más y mejor contenido.
Nos vemos en la próxima temporada y...
Que será la cuarta ya.
La cuarta temporada ya. Esto parece Juego de Tronos.
Sí, sí.
Y adiós.